Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y muy feliz año nuevo. Un saludo de Nacho de Gamón. Son las 8:30 de la mañana de este 2 de enero, primer domingo de 2022. Es el momento de contarte los principales asuntos de la actualidad religiosa de esta semana en España y en el mundo, que giran en torno a la Navidad. Será hasta las 9 de la mañana, hora en la que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa. Hoy, en la sintonía de la cadena COPE, hacemos este programa con Rafael Nieto en el control de sonido, Manuel Torralba y Faustino Catalina en la producción. Ahora, unos titulares. El Papa Francisco celebró ayer la misa en la Basílica de San Pedro del Vaticano y después rezó el Ángelus con motivo de la celebración de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Además, Francisco presidió el último día de 2021 la celebración de las vísperas y el Te Deum en agradecimiento por el año. Por cierto, dos celebraciones, la misa y las vísperas, que el año pasado no pudo presidir por encontrarse impedido debido a una ciática. Antes, el miércoles, en la última audiencia del año, Francisco pidió que seamos valientes ante la adversidad, como lo fue San José cuando tuvo que huir a Egipto con la Sagrada Familia. Ya en clave nacional, en Santiago se ha celebrado la tradicional fiesta de la traslación del apóstol en la catedral, en medio del año santo compostelano que estamos celebrando. Y en Toledo se han presentado las décimas jornadas de pastoral, en esta edición centradas en los retos del laicado.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la información de este domingo en el Vaticano, donde el Papa, ayer sábado, solemnidad de Santa María, Madre de Dios, celebró la misa en la Basílica de San Pedro Apóstol y después presidió el rezo del Ángelus. Siguiendo la celebración ha estado la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días, Eva, y feliz año.
Muy buenos días y muy feliz año a todos. Sí, ayer en su primer mensaje al mundo dentro del nuevo año se notaba una alegría especial en la Plaza de San Pedro y también en el Papa Francisco, que de nuevo pudo volver a felicitar el nuevo año ante una plaza llena de fieles, aunque solo se permitió entrar a la mitad de su capacidad para facilitar el distanciamiento necesario. La primera petición de Francisco en 2022 estuvo dirigida a las mujeres. Pidió con fuerza que cese la violencia que se comete contra ellas en el mundo.
Cuánta violencia nei confronti delle donne. Basta.
Palabras pronunciadas durante la misa en la que la Iglesia recuerda cada 1 de enero la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Después, durante el Ángelus, haciendo alusión a la Jornada Mundial de la Paz, recordaba que únicamente se construye con nuestra colaboración.
Possiamo costruire veramente.
Solo podemos construir verdaderamente la paz si la tenemos en nuestro corazón. Pero la paz es también nuestro compromiso. Nos pide dar el primer paso, nos pide gestos concretos.
Domanda gesti concreti.
También reconoció que la vida de cada uno y de la sociedad solo mejorará si nos ponemos a disposición de los demás, convirtiéndonos en artesanos de fraternidad. Si nos convertimos en artesanos de la fraternidad, podremos tejer los hilos de un mundo lacerado por guerras y violencias.
La guerra y violencia.
En su primer mensaje del año también nos ha dejado una buena brújula para 2022. El mundo necesita una mirada positiva, por lo tanto, procuremos no detenernos en el mal que nos divide, sino en el bien que puede unirnos. Y como consejo concreto, no abatirse ni quejarse, sino arremangarse para construir la paz.
Esta semana en Mediodía COPE, el vicario para el Desarrollo Humano Integral e Innovación del Arzobispado de Madrid, José Luis Segovia, analizó el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, que celebramos también ayer. José Luis Segovia explicó que el mensaje de este año tiene continuidad con el de la jornada del año pasado.
El año pasado lo dedicó a la cultura del cuidado y este año yo creo que es una prolongación del año anterior. Evidentemente no hay cuidado si no hay un diálogo entre las generaciones, si no hay cuidado hacia las personas mayores, la atención, la diligencia al máximo con ellas y por otra parte también la precariedad de nuestra juventud, muchas veces con dificultades para realizar sus proyectos, ¿no? Diálogo entre generaciones, educación, que es una de las grandes preocupaciones del Papa Francisco, y un trabajo digno, un trabajo decente. Me parece que son tres claves interesantísimas. Todos los años apunta siempre a aspectos mollares y realmente del máximo interés. Y este año me parece que son tres dimensiones que, como dice él muy bien, son tres caminos sin los cuales la paz, como expresión de ese desarrollo humano integral, no serían posibles.
Segovia también recordó que el Papa abordó otros temas en su su mensaje como el Pacto Global Educativo, una de las grandes iniciativas del pontificado de Francisco.
El Papa, una de las grandes preocupaciones es la educación, de ahí que incluso por elevación llegue a hablar de la necesidad de un pacto mundial de la educación que se base sobre todo en los valores, en la preocupación por la fraternidad y en el cuidado de la casa común. Y él constata el hecho de, lo contrapone, ¿no? La situación de disminución de gastos en educación, que se vive más como un gasto que como una inversión de futuro, y por el contrario, él destaca que estamos en un mundo cada vez más crispado y donde estamos volviendo a cifras de inversión armamentística que superan con creces ya las de la Guerra Fría, ¿no?
Antes se va el viernes, el Papa presidió el rezo de las vísperas y el Te Deum en agradecimiento por el año 2021. Francisco celebró la clausura del año civil con una adoración y bendición eucarística en la Basílica de San Pedro. Más detalles.
Según marca la tradición, el Papa concluyó el año con la adoración silenciosa ante el Santísimo, precedida por el rezo de las vísperas y el canto solemne del Te Deum en acción de gracias. La ceremonia estuvo presidida por el cardenal Giovanni Battista Re y el pontífice, durante la homilía, pidió que la Navidad no se limite a ser una celebración superficial, sino que deje huella en nuestras vidas.
No se puede celebrar el Natal sin estupor.
No se puede celebrar la Navidad sin estupor, pero un estupor que no se limite a una emoción superficial ligada a la exterioridad de la fiesta, o peor aún, a un arrebato consumista. Si la Navidad se reduce a esto, nada cambiará. Mañana será igual que ayer, el próximo año será igual que el anterior, y así sucesivamente.
Será como el pasado.
La pandemia y sus consecuencias también estuvieron presentes en la homilía del Papa y pidió que diéramos gracias a Dios porque el mundo nuevamente ha reaccionado con un gran sentido de responsabilidad. En circunstancias normales, el Papa en este último día del año hubiera acudido a visitar a pie el portal de Belén y el árbol de Navidad situados en la Plaza de San Pedro. Pero este año la visita, que inicialmente estaba programada, fue finalmente cancelada por el Vaticano para evitar aglomeraciones por la pandemia.
Y en la última audiencia general del año, el pasado miércoles, el Papa dedicó una vez más su catequesis a San José. Francisco señaló al padre adoptivo de Jesús como un migrante perseguido y valiente y nos invitó a seguir su ejemplo ante las adversidades. Cuéntanos más, Eva.
Sí, el Papa se detuvo especialmente en la huida de la Sagrada Familia a Egipto. Explicaba que, como tantos de nuestros hermanos en la actualidad, experimentaron la injusticia y el sufrimiento de tener que dejar la propia patria, una circunstancia en la que San José demostró especial valentía y que contrasta con la actitud de Herodes, un hombre cruel que quiere proteger a toda costa su poder. Aunque la vida no reserve problemas y dificultades, el pontífice explicaba que no se superan sacando lo peor de nosotros. Además, Francisco aconsejó que viéramos en el rostro de Jesús que escapa en los brazos de María, el rostro de los inmigrantes de nuestro tiempo que escapan de la guerra, del peligro y de la miseria.
En este tiempo de Navidad imploremos al Señor Jesús que nos conceda la gracia de fiarnos de la providencia divina en todo momento y también la valentía de acoger con espíritu cristiano de caridad y solidaridad a todos nuestros hermanos y hermanas que han tenido que huir de su tierra y abandonar sus hogares. Que el Señor nos conceda un año nuevo lleno de sus dones y sus bendiciones.
Por cierto, que una forma de no olvidar la preocupación evangélica por quienes se ven obligados a dejar su país es el monumento a los migrantes que se encuentra en la Plaza de San Pedro desde septiembre de 2019. El Departamento Vaticano, que se encarga de los migrantes y refugiados, ha instalado un código QR para que todos los visitantes puedan escanearlo en su teléfono y así conocer de cerca el significado de la escultura y, de paso, profundizar en este problema mundial a través de las enseñanzas del Papa Francisco.
Gracias, Eva. A esta hora llega el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo, que hoy nos va a ofrecer una perspectiva del año 2022 que le espera el Papa Francisco. Buenos días, Antonio.
Buenos días. El 2022 que acaba de comenzar no va a ser precisamente un año de reposo para el Papa Francisco ni para la Iglesia Universal. Los 85 años cumplidos no le van a impedir a Jorge Mario Bergoglio ampliar su agenda viajera. En los próximos meses saldrá de Roma para visitar varios países aún sin determinar. El más probable será la isla de Malta, que habría debido visitar en mayo del 2020 y que fue cancelado a causa del COVID. Pero no será el único, puesto que ya ha dicho que desea viajar al Líbano en cuanto sea posible, y a la República Democrática del Congo. Otros países previstos son Canadá, la lejana Papúa Nueva Guinea, Finlandia y tal vez España, aunque en mi opinión la decisión definitiva no ha sido aún tomada. El Papa canonizará el 15 de mayo al francés Charles de Foucault, un religioso francés que vivió en el desierto del Sáhara y murió asesinado en Argelia en el 1916. Con él serán elevados a los altares otros 6 beatos, y el 4 de septiembre ha sido confirmada la beatificación de Juan Pablo I, elegido Papa en agosto de 1978 y muerto 33 días después de su elección como sucesor de Pedro. Durante todo el año, la Iglesia vivirá en plena campaña de preparación diocesana de cara al sínodo, cuya etapa final se celebrará en Roma el mes de octubre del 2023. Antes de que finalice el 2022, será clausurado el camino sinodal de la Iglesia alemana, cuyas posibles conclusiones suscitan no poca preocupación en la Santa Sede, puesto que abordará temas tan discutidos como la ordenación sacerdotal de las mujeres, el celibato de los sacerdotes y la bendición de las parejas homosexuales. Entre el 22 y el 26 de junio, Roma será la sede del Encuentro Mundial de las Familias, que congregará en torno al Papa a decenas de miles de fieles de todos los continentes. Un año, pues, repleto de acontecimientos reveladores de la vitalidad de la Iglesia Católica, sacudida en los últimos tiempos por innumerables crisis, pero que pretende seguir siendo un faro de luz y de esperanza para una humanidad desorientada y desesperanzada. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. La Oficina de Estadística del Gobierno de Israel ha elaborado una radiografía sobre los cerca de 200.000 cristianos del país, con algunos detalles sobre quiénes son y cómo viven y están integrados. Nos lo cuenta el corresponsal de COPE en Tierra Santa, Daniel Blumenthal.
Con ocasión de Navidad y mientras las fronteras de Israel permanecen cerradas ante turistas y peregrinos debido a las medidas destinadas a limitar el contagio de COVID-19, el Ministerio de Turismo israelí publicó números y estadísticas relevantes a la vida cristiana en estas tierras. El Centro de Estadísticas israelí revela que hay 182.000 cristianos, que representan casi el 2% de la población total. El 77% de los cristianos en Israel son árabes cristianos y la mayoría habitan en las ciudades de Nazaret, 21.400 personas, en Haifa 16.500, en Jerusalén 12.900 y en Sefarad 10.400, todas ellas curiosamente en la zona centro y norte del país, recorridas por Jesucristo y que están recordadas en la Biblia. En temas matrimoniales se destaca que en 2019 se formalizaron 803 matrimonios entre cristianos. El informe del Ministerio de Turismo menciona también que las últimas estadísticas develan que el 84% de los cristianos de Israel está satisfecho con su vida, de ellos un 24% dice estar muy satisfecho. Sin embargo, los jefes de las iglesias de Jerusalén publicaron pocas semanas atrás una carta de protesta por expresiones de agresión y violencia perpetradas últimamente contra símbolos religiosos cristianos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Y hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Unos y otros necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva su fe, nuestra fe. ¿Hay sitio para ellos en tu posada? Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien.
Y por eso me gustaría que me trajeseis
poder pasar más tiempo con mis abuelos, que se vaya el coronavirus, un coche teledirigido.
¡Ah! Y una bicicleta.
La radio es más radio cuando nos escuchamos. Y en COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de los Reyes Magos.
¡Feliz Día de Reyes!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En Iglesia Noticia seguimos nuestro repaso en Santiago de Compostela, donde el pasado jueves se celebró la fiesta de la traslación del apóstol, que conmemora el traslado de sus restos mortales desde Palestina hasta el lugar en el que se encuentran ahora, en la cripta de la Catedral Compostelana. Una celebración más especial si cabe, porque estamos celebrando un año santo compostelano que está prorrogado durante todo este año. COPE Santiago, Jesús Carballo.
Una ceremonia que este año volvió a estar marcada por las limitaciones de aforo por culpa de la pandemia y comenzó con las lecturas y el Evangelio, y luego fue el turno de palabra para el alcalde de Santiago, que este año actuaba como delegado regio. En su discurso tuvo un recuerdo a las víctimas del COVID, incidió en los problemas económicos y de desempleo colaterales del virus, hizo una referencia también a la repulsa total a la violencia machista y expresó su deseo de que en este 2022 sea por fin el año en el que dejemos atrás toda esta situación. Xosé Sánchez Bugallo.
A prolongación do Ano Santo durante 2022 debe converterse nun acicate máis para poder superar esta situación. Agradezo especialmente e novamente ao Papa Francisco a súa decisión de ampliar o horizonte xacobeo para poder encarar así un proxecto xubilar con maiores garantías.
Por su parte, el arzobispo de Santiago, Monseñor Barrio, en su homilía recordaba también cómo vivimos un año tan diferente y especial como el 2021 y hacía referencia a ese doble jubileo autorizado por el Papa Francisco, precisamente para compensar cómo nos condicionó la vida el COVID.
Conscientes de la importancia del Año Santo compostelano que seguiremos celebrando gracias a la benevolencia del Papa Francisco.
Una ceremonia que sirvió de guía para invitar a todos los fieles y peregrinos a continuar proclamando el mensaje de Dios también en este 2022 que comenzamos y que también es santo.
Otra celebración que continúa es la de Ignatius 500, el año ignaciano que celebra los 5 siglos de la conversión de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Para hacer balance de esta celebración y ver qué actos nos quedan todavía hasta su clausura, tenemos con nosotros a esta hora al jesuita Enric Puiggròs, delegado de la Plataforma Apostólica de la Compañía de Jesús en Cataluña. Buenos días, Enric, y feliz año.
Feliz año, feliz año. Que sea mejor que ya que el post-COVID, ¿eh? Ojalá,
sí. Lo primero es hacer balance de esta primera parte del Ignatius 500. ¿Qué ha supuesto esta celebración para la Compañía de Jesús, Enric?
Bueno, pues todo aniversario es una bendición y, por lo tanto, pues estamos. El balance es positivo porque es bueno celebrar. Hubo como principales hitos, pues en Pamplona empezó la celebración el 20 de mayo y después el segundo momento más importante ya fue la apertura de la Puerta Santa en Manresa el día de San Ignacio, el 31 de julio, ¿no? Durante este periodo que sigue hasta el próximo 31 de julio, ya del año en el que estamos ya, pues habrá distintas actividades, pero que en definitiva lo que hacemos es tomar conciencia de un itinerario que fue el de San Ignacio, que no solo cambió su vida, sino que pues supuso un cambio y puso las bases de una nueva espiritualidad que fue pues una bendición para la Iglesia y el mundo, ¿no?
Enrique, ¿qué actividades va a haber en este 2022 que acabamos de estrenar hasta la clausura del año ignaciano el próximo 31 de julio?
El 31 de julio habrá un hito primero, es el 12 de marzo, que es además coincide con los 400 años de la canonización de San Ignacio, ¿eh? Además de con otros grandes santos como Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador. Entonces ese día que cae en sábado además, bueno, pues será un momento en el que la Compañía Universal y también en España, en todas las ciudades donde la Compañía está presente, pues vamos a celebrar esa festividad como un momento, como un hito culminante de celebración, digamos, simultánea en todas las ciudades donde la Compañía está presente para celebrar el hito de este año ignaciano, ¿no? Concretamente en Barcelona, bueno, pues tendrá un tinte especial porque, bueno, pues nos liamos la manta a la cabeza y organizamos una Eucaristía en la Sagrada Familia, como el templo, pues claro, más simbólico y más importante de la ciudad, ¿no? El cardenal, pues también accedió a acompañarnos y a presidirnos en esa Eucaristía, y que tiene la particularidad de que quiere ser una Eucaristía muy participativa, y la particularidad concreta es que habrá un coro de 500 personas cantando, animando los cantos de la Eucaristía, que son un coro formado por la gente del pueblo, gente nuestra, de las instituciones que han recibido la invitación, ¿no? Y ahora estamos empezando los ensayos, así como hito. Después de este día, bueno, pues también habrá otros, hay un par de congresos a final de curso de nuevas maneras de ofrecer los ejercicios espirituales, una es en Salamanca y la otra es en Manresa, bueno, pues también que son oportunidades para profundizar en lo que es el tesoro de la Escritura Ignaciana, ¿no?
O sea que aún queda tela que cortar en este año, Ignaciano, ojalá que dé muchos frutos.
Ojalá, sí, sobre todo buena ocasión para celebrar, ¿no? Que también en estos tiempos, pues buena falta nos hace.
Enric Puiggròs, delegado de la Plataforma Apostólica de la Compañía de Jesús en Cataluña, muchas gracias por atender la llamada de Iglesia Noticia y muy feliz 2022.
Un placer, que vaya bien, hasta luego, feliz año.
Más cosas, en Burgos también van a continuar durante este 2022 las celebraciones del octavo centenario de la catedral, y también va a ser el momento de que se solucione el conflicto por las nuevas puertas del templo que se encargaron a Antonio López con motivo de la efeméride. Estas puertas han causado división de opiniones sobre si es conveniente que se instalen en la catedral gótica debido a la ruptura de estilos. COPE en Burgos, Raúl González.
El arzobispo de Burgos, don Mario Iceta, recuerda que la catedral de Burgos ha ido incorporando a lo largo de la historia los estilos de cada época, que en su momento fueron rompedores y que hacen que ahora el aseo tenga una identidad propia. Las famosas puertas del escultor Antonio López serán, a juicio del arzobispo, una obra de arte inédita de uno de los mejores artistas contemporáneos del país.
Yo pienso que las puertas son una contribución muy importante al patrimonio cultural de Burgos. Burgos no se puede permitir el lujo de prescindir una obra de Antonio López. Antonio López, además, tiene ya 84 años, Dios lo conserve mucho tiempo, pero esta obra, desde luego, va a ser, pues, pienso yo, de las últimas obras, y desde luego de las últimas obras monumentales, y pienso que es una contribución muy importante y decisiva para Burgos, ¿no?
Le trasladaron al artista los cambios que recomendaba ICOMOS y la UNESCO, y ahora esperan que también la Junta de Castilla y León dé el visto bueno para que se puedan colocar antes de que finalicen los actos de conmemoración del octavo centenario. Y es que en este 2022 se han previsto una veintena de actividades para finalizar las celebraciones con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Destacan 10 exposiciones, conciertos, promoción del año jacobeo, un congreso internacional sobre catedrales y actos especiales el 20 de julio, el día de la colocación de la primera piedra, como una misa por el rito romano y fuegos artificiales. También se retransmitirá la Semana Santa de Burgos 2022 en Televisión Española. Durante los últimos 4 años de celebración se han desarrollado 388 actividades con una participación de 600.000 personas. Además, don Mario Iceta señala que los beneficios para la ciudad han sextuplicado la inversión realizada, lo que ha generado un retorno de 44 millones de euros.
Pienso que la Fundación Octavo Centenario ha cumplido sus fines. Por tanto, su clausura es el 31 de diciembre del 22. No viene el fin del mundo, no termina la catedral. Habrá mil formas y buscaremos mil formas de colaborar y seguir colaborando.
Además, ya se piensa en el año 2025, en el que se cumplirá el 950 aniversario de la Archidiócesis de Burgos.
Lux, la muestra de 2021 de las Edades del Hombre, cerró sus puertas el pasado 19 de diciembre en las 3 sedes en las que se ha celebrado: la Catedral de Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún. Sin embargo, la Junta de Castilla y León y la Fundación Las Edades decidieron prorrogar la exposición en estas 2 últimas sedes hasta el próximo 25 de septiembre y volverán a abrir sus puertas a final de mes. COPE Palencia, Manuel Ovejón, buenos días.
Buenos días. Con la ampliación del año santo jacobeo para 2022, la Junta de Castilla y León y la Fundación Edades del Hombre han decidido ampliar también hasta finales del próximo verano la 25ª edición de las Edades del Hombre. Cambia su título, del Lux pasa a denominarse Cema Tertúa, y de 3 exposiciones solo permanecerán abiertas 2, Carrión de los Condes en Palencia y Sahagún en León. La parte ubicada en la Catedral de Burgos no puede continuar al tener programadas otras exposiciones en ese tiempo. Con esta prolongación esperan mejorar los datos de 2021, que terminaron de forma creciente con más de 190.000 visitantes, especialmente durante los meses de octubre y de noviembre, donde prácticamente se doblaron las visitas. Según Fundación Edades del Hombre, la muestra de Lux el año pasado contó además con más visitantes nacionales, especialmente de zonas como Madrid, País Vasco, Navarra o Asturias, acusándose un descenso en cuanto a turistas internacionales, influenciados fundamentalmente por las restricciones de salida y llegada al país de origen. Ahora, tras un breve descanso, permanece cerrado desde el 19 de diciembre. El próximo 27 de enero, las iglesias de Santa María del Camino y de Santiago, en Carrión de los Condes, junto con el Santuario de la Peregrina y la iglesia de San Tirso, en Sagún, serán reclamo hasta el 25 de septiembre dentro del Camino de Santiago francés con Ecce Mater Tua.
La Archidiócesis de Toledo celebrará el próximo viernes y sábado sus décimas jornadas de pastoral. En ellas, y con algunas restricciones de última hora por la pandemia, se reflexionará sobre los principales retos a los que se enfrentan hoy en día los fieles laicos. Nos lo cuenta desde COPE en Toledo Cristóbal Cabezas. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo, ha destacado que estas jornadas van a permitir reflexionar sobre la vocación, la identidad y la misión del laico en el momento presente. Y lo van a hacer con la participación de tres importantes ponentes que vamos a comentar en un instante. Ponentes que van a ofrecer las claves acerca de los retos principales que han de asumir los fieles laicos en la actualidad para la realización de su misión en la Iglesia y en el mundo. Nombres propios como el de Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza, Carmen Peña, consultora del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida del Vaticano, y nuestra compañera Eva Fernández, corresponsal de esta casa de la cadena COPE en el Vaticano y en Italia. Escuchamos al arzobispo de Toledo, que ante la situación sanitaria reinante mostraba su preocupación por si se podrán finalmente celebrar estas décimas jornadas de pastoral.
Estamos también en la situación que vivimos actualmente de tantos contagios y todas esas cosas que esperemos que se pueda realizar con normalidad. Todavía queda un tiempo, pero estamos también un poco a la espera en ese sentido.
Francisco Cerro Chávez ha manifestado que ayudarán a presentar la vocación laical en positivo, permitiendo trazar las líneas de lo que tiene que ser un laico en el momento presente. Recordemos la cita los días 7 y 8 de enero en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes y en la Parroquia de San Julián de la capital castellano-manchega.
Los murcianos y todos los que se acerquen a la capital de la región podrán contemplar de cerca la restauración de la fachada de la catedral, gracias al doble andamio que se va a instalar y que permitirá la visita durante el transcurso de las obras. COPE Murcia, Javier Raiz.
Sí, el proyecto ya está listo, solo faltan los permisos pertinentes, de tal forma que las obras podrían comenzar en muy poco tiempo. Luego durarán un mínimo de 10 meses, son obras de restauración complejas, pero no se puede decir que el deterioro de la fachada de la Catedral de Murcia sea absoluto, ni mucho menos, lo decía el arquitecto Juan de Dios de la Hoz.
El estado de la fachada de la catedral no es de deterioro absoluto, ni muchísimo menos. Requiere unos trabajos de conservación de muy difícil ejecución, porque es prácticamente imposible llegar a muchas zonas de la fachada. Hay dos problemas fundamentales en la fachada: el agua y las palomas.
En cuanto al agua, se hará que vaya por donde tiene que ir y no deteriore las esculturas y los relieves. Y en cuanto a las palomas, se van a poner, por ejemplo, redes o trampas para evitar que aniden. Pero lo más novedoso será la instalación de un doble andamio, uno para las obras en sí y el otro para que cualquiera pueda ver de cerca cómo se ejecutan. Va a ser también una forma de colaboración. Lo decía el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.
El hecho de la participación de la gente de la calle que quiera acceder por medio de los andamios, ya va a ser una participación. Todo el mundo puede decir, yo colaboré también con eso, no va a ser mucho, o únicamente será una pequeña colaboración para los que vayan a acceder y tengan esa curiosidad de ver cómo van las obras y todo esto.
A estas aportaciones habrá que sumar la de la diócesis y otras de comunidad autónoma y ayuntamiento. Con todas se espera llegar al coste total, que asciende a 1.200.000 euros.
Lo que escuchamos es la canción tradicional hawaiana de Navidad, Male Kaliki Maka, interpretada por la Orquesta Santa Cecilia en el concierto de Navidad ofrecido en el Vaticano. Así concluimos hoy el informativo Iglesia Noticia, programa 1757 de este domingo 2 de enero de 2022, fiesta de los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa. Feliz domingo, feliz semana y feliz año nuevo. Un saludo de Nacho de Gamón. Thank you.